El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves. Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis. Ya es jueves, lo que por supuesto trae una sonrisa a nuestros rostros, aunque acá en Radiópolis creemos que nuestro trabajo es hacernos felices todos los días, no esperar solo al fin de semana para relajarse y pasarlo bien, sino que a mediados de semana también regalarse una sonrisa, un concierto, una película, una copita de vino bien conversada. ¿Por qué no? ¿Cierto?
Cierto.
Eso que escucharon, esa aseveración, es nuestra invitada, nuestra primera invitada de hoy. En un rato más vamos a estar conversando con Boris Cuercha acerca de su nueva película, ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo andamos por casa, José? Bueno, vamos a estar hablando con Boris entonces respecto a este estreno. Y por supuesto ahora estamos con Vale Moy, destacada compositora y cantante, que vino a presentarnos su nuevo single que se llama Demons. ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, contenta que sea jueves. Vamos, que se puede. y cuéntanos un poco de qué va Demons, qué es lo que te inspiró, y también invitar a la gente a que vea el videoclip que ya está por ahí en YouTube.
Sí, bueno, me inspiró, bueno, mi vida, mi historia personal. A mí siempre me inspira como el amor. Uh-huh. Y el desamor, obviamente.
Que van de la manito.
Entonces, sí, es como, habla un poco de los demonios que tenemos todos adentro, que hay como uh-huh. que liberar, que los tenemos que aparecen en las relaciones, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, habla un poco de eso, como no tenerle miedo a ese lugar oscuro.
A mirarlos de frente.
Claro.
Porque es peor hacerse la loca y decir, no, si está todo súper tranqui, no pasa nada, y después los demonios salen haciendo fiesta cuando lo menos se los espera.
Exactamente, hay que vivirlo, ir al hoyo negro y de ahí salir a la luz.
Bueno, vamos a partir el programa invitándolos a escuchar Demons y luego vamos a hablar con su responsable, Vale Moy, acá, sobre su trabajo, sobre también la mezcla. Me pareció fascinante esta cosa que tú haces de yoga musical, auditivo y la terapia a través de la música. Vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a ir a escuchar Demons para que conozcan o se reencuentren con el trabajo de Vale Moy acá en Radio Plus.
Baby, it's all in your head. I finally see that it wasn't me. Oh, lately I can't even sleep. I'm watching my demons. They love your skin.
Hurt me, you're keeping me.
Dimos una cosa ahí melancólica de básicamente agarrar la linterna y mirar debajo de la cama qué es lo que está pasando ahí.
Exacto, así mismo.
Bueno, Vale, yo les contaba a nuestros auditores antes respecto a tu trabajo y a esta cosa bien fascinante que aparece porque tú decías, me inspira mi vida misma, y yo me imagino que componer también es una especie de catarsis, también es una manera de encontrarse y no hacerle el quite, más bien, a los dolores, a esos puntos ciegos que tenemos y otras cosas. Eso tú lo haces no solamente en el trabajo de componer, sino también en el trabajo vocal. Cuéntanos un poco cómo funciona eso.
Bueno, sí, para componer, claro, es como uno tramita como lo que le pasa a través de la música, pero con la música a través de la sanación, o sea, sanación a través de la música, ahí también ocupo la voz y ayudo a otros para que a través de su voz ellos puedan sanar las partes que tienen como o enfermas o bloqueadas. Entonces hago el trabajo por ahí.
¿Y cómo se hace eso?
A través de algo que se llama yoga de la voz. Yo lo hago con eso, que es como una práctica meditativa, que es como uno entra como en un trance vocal. Y a través de mantras, cantos afrobrasileros o ícaros o sílabas específicas para órganos o chakras, uh-huh. Se hace como una meditación vocal y es guiado, todo guiado, y ahí van como de repente desbloqueando cosas que pasan o aparecen como situaciones que los tenían como conflictuados, y se empieza a trabajar a través de la voz y de la música.
Ahora me imagino, porque uno diría, ¿no? Cuando uno, como dicen las abuelitas, anda tomadito de la garganta, uh-huh. o te quedas difónico, o sientes que hay algo que te está impidiendo utilizar tu voz como debería hacerlo continuamente. Uno podría decir, me imagino que no todos los casos, pero en muchos de esos casos hay psicosomatis ahí funcionando y hay cosas de las que no nos hemos hecho cargo que se están expresando por ahí.
Sí, y salen, y con el yoga la voz aparecen. Por eso se hace un trabajo muy potente como en cuanto a problemas de la comunicación, expresión, bloqueos en la garganta, y aparecen con el yoga, en el yoga de la voz. Y ahí se trabajan. Porque es como, a través de la voz, se genera como una unión de lo que uno piensa con lo que uno siente. Ves que la garganta nos une esos dos lugares.
Claro.
Entonces ahí la gente se conecta con lo que en verdad le pasa. Es muy potente y muy sanador.
Ahora me lo imagino muy maravilloso también porque estoy pensando en esta cosa media conflictual que tenemos en nuestra época. por un lado, celebrando todo lo racional, todo lo productivo, todo aquello que tiene que ver con metas, con datos, con cosas que se pueden probar, ¿no? Y al mismo tiempo nuestros cuerpos resistiéndose a estas exigencias que les hacemos, razón por la cual pasamos enfermos, nos deprimimos, nos duele la espalda y nos duele la cabeza y no sé qué. Y es lindo cuando nos encontramos, especialmente a través del arte, con puertas para conectar la cabeza con el corazón, como tú estabas haciendo el gesto, ¿no?
Sí, y claro, y ahora pasa mucho, pero la gente últimamente igual está tratando de volver como al origen, de volver a conectarse, porque se dieron cuenta que los remedios y todas las cosas que tapan no sirven mucho al final. Sométese ahí por otro lado, te enfermas de otra cosa. Entonces yo creo que la gente igual está un poco como cansada y quiere buscar cosas más naturales y más orgánicas, como de volver a uno y de conectarse con lo que uno quiere, lo que uno siente.
Yo estoy muy, este año ha sido muy de pensar en eso, ¿eh? En ponerse como en sintonía con el deseo, que es algo que en general en nuestra sociedad además está súper censurado porque el deseo siempre está vinculado con lo sexual y no sé qué, también con eso, pero también con el deseo real de quiero comerme un helado de chocolate, o quiero dormirme una siesta, o quiero sentarme a tomar un café tranquila. Y es algo que en general no hacemos, y estaba pensando en Demons, y también en este ejercicio que invitas un poco a hacer en la canción, de decir, veamos qué nos pasa con eso, o sea, escuchémonos.
Claro, porque la gente no para nunca, entonces no se conectan, o no se dan el espacio tampoco para estar mal, es como siempre bien, 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 tapando. Entonces, claro, es como una invitación a, siente eso que te pasa, porque es la única manera
de
que
lo vas a liberar.
Claro, abraza tu lado oscuro, es la única manera que después puedes liberar eso. Aparte, existen los dos, como que trabajan juntos, no puede haber uno sin el otro, entonces hay que hacerse amiga de los dos.
Pero como tú dices, la gente no para, pero también porque estamos súper exigidos todo el tiempo de estar bien. Entonces, el otro día un amigo me decía, me contó que no estaba muy bien y me contó toda una historia y me dijo, y a ti te la cuento porque tú me bancas, argentino además, que yo te diga, no estoy bien. Pero en general, cuando alguien te pregunta, tú dices, no, estoy bien, es como que la salida, ¿no?
Y nadie es capaz de bancarse así, que el otro esté mal. Es como siempre, no, tú estás mal, entonces no, mejor yo me alejo. Claro, yo quiero estar bien, a mí como que no me perturbes con tu incomodidad.
Ahora, la música, el arte en general, pero la música en tu caso en particular, es un espacio para encontrarse con eso. Y a mí lo que me entusiasma del arte es que a veces estoy escuchando una canción o viendo una película, una obra de teatro, y digo, eso era lo que está pasando allá delante mío, es aquello que yo no he sido capaz de poner en palabras, ¿no?
O en sensaciones, sí. Claro, eso es para mí, a través de la música, como que la gente pueda conectarse y encontrar ese lugar. Y que les haga sentido, porque claro, mi música no es para todo el mundo, la música de X persona tampoco es para todo el mundo, pero por eso uno se identifica con cierta música o cierto arte en ciertos momentos de la vida. Y bueno, creo que, claro.
Bueno, a propósito de eso, vamos a escuchar Quiébrate, claro. Que es de tu trabajo anterior, muy ad hoc con lo que estamos conversando, ¿no? Abrazar la vulnerabilidad y mirarla de frente con valentía.
Exacto.
Bueno, estamos con Vale Moy escuchando Quiébrate ahora en Radiopolis.
Quiébrate conmigo, quiébrate como las olas, déjame a tu lado, háblame al oído, palabras sin rumbo, me pierdo y me hundo, y amárrame fuerte y quiebra fantasías de algo arranca de la inconforme soledad que escondes. Sálvate de los duelos, pedazos de vuelo que ahogan y danzan. Llamárrame fuerte, quiebra fantasías, derrama mi cuerpo que sangra por dentro. Desnúdame el alma, transforma mis miedos y queda te cerca. Desnúdame el alma, transforma mis miedos y queda te cerca.
Escuchábamos Quiébrate. Estábamos escuchando el trabajo y conociendo a Vale Moy, que está con nosotros acá en el estudio. ¿De qué iba Quiébrate? ¿En qué estabas cuando escribiste eso?
Estaba, se le hice como un amor del pasado, así, de chica. Y como un poco diciendo como, ya démosle, atrevámonos al amor. Sí, estaba una época media cursi.
Pero ojo que... también hay algo de eso, ¿no? Estaba pensando en el coolness que tanto se nos exige últimamente, ¿cierto? Ser cool y decir, no, yo no me enamoro, yo no me lanzo, yo no siento tanto, nada es tan grave y no sé qué. ¿Cuándo es cierto? Es verdad que nada es tan grave y nadie se muere de desamor, es que en nuestros tiempos, por lo menos los románticos, claro. Sí. Pero sí hay una cosa con sí, disponerse para ser, ¿cuál sería? Impactado por el otro, ¿no?
Claro, vulnerable. Sí, bueno, y la música yo creo que un poco ayuda a ser como vulnerable y a poder transmitirlo, como a liberarlo igual.
Sí, estaba pensando también en tus influencias, en Massive Attack, en Portishead, en Björk, que son todos espacios sonoros melancólicos, sí. Ligados con el trip hop, con lo electrónico, pero también con el blues y también con cierta sonoridad que va en modo menor.
Sí.
Entonces, ¿cuál sería quizás, para decirle a nuestros auditores, el lugar para encontrar, el estado anímico para encontrarse con el trabajo de Vale Moy?
Uy, yo creo que como cuando uno se siente nostálgico pero esperanzado, yo creo que ese es el
saudade.
Lugar. Sí, saudade. Sí, sí, absolutamente. Ese creo que es.
Es un lindo lugar ese.
Sí, es un lindo lugar.
Sí, estaba pensando en Kovacs. No sé si has escuchado Kovacs.
Ay, no.
Búsquenlo, está en Spotify. Te acaba de sacar el primer disco es harto más oscurito. A mí me encanta. Pero tiene una cosa así como cierta belleza en la melancolía. Que es...
Eso me encanta.
Radiohead tiene discos así, tiene otros que son melancólicos directamente. Sí. Pero la belleza en la melancolía es interesante. Ahora, la razón por la que Vale Moy nos acompaña hoy es que Demons, que fue lo que escuchamos al principio, es parte de un EP que se está lanzando en las plataformas mañana.
Sí, viernes.
¿Qué es lo que pasa ahí?
Pasa que vamos a lanzar este EP y vamos a próximamente estar haciendo un lanzamiento... Y nada, son tres canciones, es un EP chiquitito, y pronta voy a estar a grabar otro EP. Y estas son tres canciones en inglés, y después vamos a hacer en español. Como yo compongo en inglés y en español, el EP pasado fueron tres y tres juntas, y ahora como que las separamos.
¿Y por qué te gusta componer en... ¿cambian algo cuando compones en inglés, cuando compones en español?
Sí, mucho. Es que yo viví en Estados Unidos igual y, uh-huh. y desde chica escuchaba jazz y hablo inglés.
O sea, pero te ponen un mood distinto.
Te ponen un mood distinto, sí. Las dos, me gustan las dos, y, pero tengo que estar en el mood español, el mood inglés. A veces me pasa que estoy como, incluso a veces sueño en inglés, entonces como que estoy más como, lo tengo presente y me sale muy fácil. Y de repente el español. Pero sí, el mood inglés creo que un poco más nostálgico, creo. Estoy pensando, más todavía.
O estoy pensando en lo que leí de tu biografía y de tu historia, un poco este camino de quizás el mood inglés está más vinculado con el trip hop, pero también con el jazz, y quizás sí, pues. El mood en español está más vinculado con lo latino, sí. con Violeta Parra, sí. Pero también, y aquí me estoy lanzando, tú me corregirás, con cierta tradición del bolero, con este tipo de melancolía, ¿no?
Puede ser, sí. Y también, sí, pero también en español soy más pelacable, igual. Ah. Mis letras son más pelacables.
¿Viste?
Como, sí, también hay algo diferente ahí.
Bueno, Vale Moy la pueden encontrar en Spotify. A partir de mañana está lo nuevo. Pero esto que estamos escuchando ahora y que hemos revisado también es parte de su trabajo anterior. Así que les dejamos súper hecha la invitación para que la conozcan. Y por supuesto, cuando sea el gran concierto, grande lanzamiento, acá en Radiópolis les vamos a avisar. ¿Cierto?
Buenísimo.
Vale, muchas gracias. Si quieres nos presentas la canción con la que vamos a irnos a la pausa, porque al regreso vamos a estar con Boris Cuercha, que ya lo vi que anda por ahí. Esto se llama Te Desdibujo. ¿De qué va eso?
Uy, esta sí que es pelacable.
Ya, pues. Un buen ejemplo.
Desdibujando como a alguien que quería como olvidar, entonces le dije, tú vas a desdibujar, te vas a sacar los ojos primero, después los dedos. Un poco así.
Ahora, el ejercicio del desamor. No, yo te entiendo. El ejercicio del desamor es interesante cuando uno dice, ya, este amor no me hace bien, así que voy a empezar a poner toda mi cabeza a decir, ya no me gusta tanto. No, eso ya no me gusta tanto.
Claro, un poco eso, es dibujarlo. De poco, sí, un poco esto era como desmembrarlo, ser un poco pelagable, pero claro, eso mismo.
Sí, bueno, pueden usar la figura metafórica si prefieren. Hemos estado conversando con Vale Moy. Nos vamos a la pausa escuchándote Desdibujo y al regreso Boris Cuercha acá en Radiópolis.
Poco empiezo por tus ojos, que si me miran me doy por vencida, y termino por tus manos para arrancar tus dedos uno a uno, y termino por tus manos para respiro que asfixia e inunda. Mañana no habrá huida para los amantes. Tengo tus manos marcadas, enterradas en la frente. Tengo tus manos marcadas. Para correr a buscarte, a morderte y desnudar tu corazón de metal. A buscarte, a morderte y desnudar. La.
como se los anunciábamos, ya está con nosotros el señor Boris Huercha, escritor, director, actor, tan multifacético. ¿Cómo estás,
Mimo.
Boris?
Mimo.
¿Has hecho radio,
Boris? Padre. Una vez hice, en Canal 13, hice unas pequeñas cápsulas de radio que hacía una vez a la semana. Entre las miles de cosas que hacía uno cuando estaba ahí pituteando en todo lo que podía.
Vamos, vamos.
Me acuerdo que hice hasta sketch en Sábado Gigante. Ahí todo lo que se pudiera. Ahí a palos con el águila.
Ahora, la última vez que te entrevisté por un libro.
Sí, me acuerdo.
Entonces me parece súper bonito venir a hablar así como de la nueva obra, pero la nueva obra es otro formato.
Sí.
Que es una película que está en cartelera desde el fin de semana pasado, que se llama ¿Cómo andamos por casa?
Claro que
sí. Tiene un elenco maravilloso, encabezado por el señor Boris Huercha, y con la maravillosa Amparo Noguera, además de un grupo lindo de gente que está ahí.
Sí.
Y hablemos entonces de la locura de hacer cine.
Sí, pues, bueno, es muy entretenido igual. La verdad que yo me siento muy afortunado de poder estar estrenando una película y estar en la sala. La conexión que tiene el cine con el público, no sé por qué de alguna manera se me acerca más al teatro que cuando uno hace televisión. Cuando uno hace televisión está llegando un grupo anónimo de gente. Pero esto de que haya este ritual de estar en las salas, y sobre todo en una comedia se nota mucho esta cosa gregaria de reírse todos juntos de un mismo chiste. Eso me gusta mucho, es muy agradable. Yo acostumbro a ir medio escondido a la sala, me quedo en el pasillito y disfruto mucho cómo la gente se ríe de la película y la va siguiendo. Así que yo me siento muy afortunado, la verdad, de estar ahora en cartelera, luchando, como te decía antes, contra un tremendo tiburón.
Claro.
Además, un tiburón como del pleistoceno, no sé cómo se dicen las edades de la antigüedad.
Pero es una película, esta clásica película gringa, aunque esta es gringa china, ojo.
¿Es gringa china?
Es gringa china.
Mira.
Por eso tiene tanta blanca.
No, y es un tremendo tiburón, pero es enorme, mide como 30 metros. Yo ahí voy nadando, ahí vamos.
Que se oponga a la familia chilena.
Eso es verdad. El chileno, además, ellos tendrán su tiburón, nosotros tenemos un alambrito. Todos lo hacemos con un alambrito. Así que ahí estamos con el alambrito. Estoy re contento porque hemos ido subiendo. Partimos séptimo entre las películas y ya vamos cuarto rajuñando el tercer puesto. Así que espero esta semana llegar al tercer puesto y a ver si... No sé si logre derrotar al tiburón, pero vamos a intentarlo.
Ahora, de todas maneras, eso habla de un buen boca a boca. Porque en general, la gente que va al cine el primer fin de semana va al cine movilizado por la prensa, movilizado por las campañas de comunicación y no sé qué. Y luego viene la gente que va la segunda o tercera semana es porque alguien le dijo, oye, anda a ver la película, está buena.
Exacto. Es esencial en el cine el comentario del amigo. Es lo que más te puede llevar gente al cine. Así que, por ese lado estoy contento, creo que tenemos un muy buen boca a boca. Yo en estas visitas a salas veo que la gente se ríe muchísimo y sale muy contenta de la sala. Así que, nada, agradecido y espero que disfruten esta película, que es bien social igual, porque me meto de lleno a la sociedad chilena contemporánea, con sus vicios, sus pecados y sus pequeñas virtudes. No serán muchas, pero algunas hay.
Ahora, la película, yo debo decir que tiene como un doble momento, te diré.
¿Ya?
Porque al principio uno va así como, esto está todo mal, en esta familia está todo mal.
Sí, es
o sea, como que cada uno anda por la suya y por supuesto eso va creciendo y llega un momento de esto va a explotar y esto va a ser terrible, no sé si quiero ver esto. Y luego la película tiene un switch, que por supuesto no les voy a hacer el spoiler, que finalmente es la razón por la que las cosas funcionan.
Claro.
Un poco así. Entonces, ¿por qué te parecía importante contar esta historia de esperanza cruzada por la crisis en este Santiago, en este Chile del 2018?
Mira, esta es una historia que parte de un monólogo de Lalo Prieto.
Uh-huh. Prieto, destacadísimo, guionista, hace stand-up comedy. Yo lo vi haciendo un stand-up hace poco.
Hace stand-up y este es un stand-up que él hace, que es un hombre que tiene problema económico, un padre. Entonces lleva su autito, una automotora, para salvar el mes, sacar un poquito de plata. Debe algunas cuotas, pero algo va a sacar, dice él. El punto es que sale de la automotora con un auto nuevo. Y llega a la casa con el auto nuevo, además feliz. La señora.
Pero debiéndolo todo.
Claro, la señora mira y dice, te volviste loco, anda a volver esta cuestión. Bueno, ahí parte el stand-up de Lalo. A mí me pareció muy divertido y creí que ahí había un germen de lo que estamos viviendo actualmente. De un ciudadano que tiene algún tipo de ingenuidad también y que cae fácilmente en ciertas trampas del mercado y se ve atrapado de repente en ellas. Y entre medio, que se ve atrapado, también es feliz con estas trampas. Ahí es una cosa bien curiosa que pasa. Porque no solo es poner la atención en como el cliché del consumismo, el cliché del mall, el cliché de esto, el cliché del otro, sino que decir que también ahí este ciudadano encuentra su mundo y encuentra su felicidad en esto. Y es el mundo que le hemos creado o que se ha creado o que hemos creado entre todos, y de repente se siente cómodo en esto. Entonces es muy curiosa esa paradoja que ocurre. Uh-huh. Y bueno, a partir de esta historia de Lalo, yo fui creando en cada uno de los personajes de esta familia algún conflicto. Entonces está la hija, que es una gran deportista, pero por otro lado, al parecer, es media tramposa. Está el hijo, que es un hijo que sufre mucho bullying en el colegio, pero también al interior de la familia, y es alguien que está juntando rabia. Y está la madre, la esposa, etcétera, que se siente no muy motivada en este matrimonio, que le falta un poquito de chispa, parece, está buscando algo más, como que le falta el postre, dice ella. Y por el otro lado está mi personaje, que es totalmente ciego a estas peticiones o a este ambiente, no se da cuenta de qué está ocurriendo a su alrededor. Por eso te hablaba de esta ingenuidad.
¿Por qué
de este
te parece
personaje
importante poner a estas personas en pantalla?
Porque me parece que es entretenido hablar de la sociedad, de lo que veo a mi alrededor, mostrarlo como un espejo, no diciendo esto es malo, esto es bueno, no, sino que cada uno se pueda ver ahí y diga, sí, esto está ocurriendo, esto me pasa a mí, yo tengo este tipo de actitudes, por eso también se llama ¿cómo andamos por casa? Esa es la idea.
Para que se la pregunte,
claro, para que cada uno se pregunte, ¿andaré en esto o no? Yo no creo que mi labor sea, porque soy un tipo que de muy corto alcance intelectual, mi labor sea decir, ¿hacia dónde tenemos que ir?
No.
¿Cuál es la solución? Yo lo que quiero es mostrar un conflicto contemporáneo. Por ejemplo, el conflicto principal de esta familia es que la hija, que es muy deportista de mucho éxito, queda seleccionada para unas olimpiadas escolares en Brasil. Evidentemente no hay dinero en...
Clase media.
No, evidentemente no hay dinero en el Estado, porque tú sabes que los deportistas de cierto rango para abajo no tienen un peso. Uh-huh. ¿Y qué hacen las familias chilenas para costear esos viajes?
Un bingo.
Bingo. En este caso, hubiera puesto un bingo, pero puse una venta de garage, que es parecido. Claro. ¿O ponen una pieza en Airbnb. ¿Por qué? Porque pertenecen a la clase media que cualquier gasto extra...
Desequilibra.
Desequilibra absolutamente. Y no hay una ayuda del Estado. Entonces, esto es una realidad. Yo no estoy inventando eso. Uh-huh. Este es un conflicto que es absolutamente real. Entonces de ahí parte la historia y empiezo a desgranar el choclo. O sea, estoy mostrando lo que está ocurriendo, no estoy creando personajes tan ficticios. Evidentemente, para que esto sea entretenido, tenga tensión, tenga suspenso, tengo que ponerle más ingredientes a la cazuela, porque de eso se trata. Y finalmente tengo que, como es una comedia, terminar en un gran final donde todo se solucione, evidentemente.
Porque es una comedia.
Porque si no, evidentemente.
Pero salimos muy deprimidos.
Si no, sería una tragedia. Ahora, ¿qué es lo que es una comedia? Es una tragedia más distancia. Es un drama más distancia. Es como cuando hay un terremoto y estamos en medio de un terremoto y sufrimos mucho. Pero a las 2 horas que pasó el terremoto nos estamos riendo de las actitudes que tuvimos, porque ya tenemos una cierta distancia de ese hecho terrible y además inmanejable, que no podemos controlar. Y realmente estamos viviendo en situaciones que no podemos controlar.
Ahora, me quedé con una duda respecto a la distancia, pero te la voy a hacer después de que escuchemos el tema de la película.
Genial.
¿Qué vamos a escuchar?
Este Cuéntanos. Es un tema de Nico Bottinelli, que es un actor que tiene un proyecto ahora, él se llama El Gallo, venía de los Patas de Cumbia, que él tenía el grupo Los Patas de Cumbia, así que se maneja muy bien en estos ritmos tropicales y bailables. Nos juntamos con el Nico, hablamos de la película, él vio la película y compusimos este tema para que sea el tema promocional de Cómo andamos por casa.
Perfecto, estamos con Beriscuerza en Radiopolis.
¿Cómo andamos por casa? Ya necesito un aumento. Se me acerca el vencimiento de la cuota y no me alcanza. Mi pega está en la balanza y el jefe no sube el sueldo. Si te he visto no me acuerdo. Igual vivo acomodado y así bien engominado, chirimoyo pa'l recuerdo. ¿Y cómo andamos por casa,
Roberto?
¿Y cómo andamos por casa,
Rosita?
¿Y cómo andamos por casa,
Mariano?
¿Y cómo andamos por casa,
Angelita?
¿Y cómo andamos por casa,
Camilo?
¿Y cómo andamos por casa,
Nachita?
¿Y cómo andamos por casa? Yo quiero saber. Parece pisel palito, la deuda es mi condena. Ay, no tengo más remedio, voy derecho a la miseria. Un iPhone pa'l cabro chico, mi señora una Montero. ¿Pa' qué quiere un auto nuevo? Si sabe no somos ricos, mejor no me desubico. Me siguen las promotoras por toda la automotora. Me merezco un correctivo o un avance en efectivo. Total son 300 cuotas. ¿Y cómo andamos por casa,
Ricardo?
¿Y cómo andamos por casa,
María?
¿Y cómo andamos por casa,
Ernesto?
¿Y cómo andamos por casa,
Cecilia?
¿Y cómo andamos por casa,
Danilo?
¿Y cómo andamos por casa,
Patricia?
¿Y cómo andamos por casa? Yo quiero saber. Y la vida es mejor sin la preocupación. Ya déjenme respirar, que el mundo no va a parar. Solución para este gran problema, ahí me endedo con los pasajes y a Miami a ahogar las penas. Sí, señor.
Continuamos en Radiópolis, escuchábamos el tema promocional de la película ¿Cómo andamos por casa? Y estamos acá en el estudio con su director y protagonista, Boris Cuercha, y hablabas, Boris, acerca de la distancia, de que la comedia es el drama con distancia.
Exacto.
Pero yo pensaba en esto, en estas incursiones tuyas de ir a ver al público,
sí,
a, cuando está viendo la, sí, película, sí, y yo me imaginaba que parte de lo que funciona en la película es la falta de distancia. O sea, que uno ve los personajes y uno dice, oh, igual o no, igual. O mi mamá igual, o uy, de un compañero de trabajo que igual, o no sé qué. ¿Cómo,
sí,
cómo pasa?
Pero no te está ocurriendo a ti. No le está pasando a ellos allá en la pantalla, no la estás sufriendo tú. Es la función que tienen los cuentos también, para que preparen a los niños hacia la vida, pero no les está pasando a ellos, le está pasando a un personaje. Ahí tenemos una distancia también con la pantalla. Entonces, es diferente. ¿Viste todos los videos que hay en internet de gente que se cae, se tropieza, se pega y la gente se ríe? No te está pasando a ti.
Claro.
Hay una distancia.
Ahora, cuando si fuera, no le pasa, no le queda otra que reírse.
Si fuera, al rato, después que te sobaste. Porque
claro,
el dolor no te va a hacer reír. El dolor no hace reír. No,
ahora,
para nada.
Hay algo, me parece a mí, en cómo andamos por casa, que no es comedia locada, de tiene situaciones que finalmente,
sí,
lo que...
absolutamente.
Pero a mí me pareció que es muy tierna en su trabajo de este hombre que de verdad está tratando de hacer lo mejor por la familia, que es inocente, que de verdad se pasa en algún momento, es como, ¿en serio? Toda la escena de la automotora, Chadwick, la automotora, uno dice así como, ¿pero en serio le va a comprar? Pero hay cierta ternura, que ¿te pasa a ti con tus personajes que tienes como una ternura cuando los estás escribiendo?
Sí, obviamente, uno tiene que tener compasión por el ser humano, por uno mismo y por el resto de los seres humanos. Porque la verdad es que estamos en este mundo un poquito prisionero los seres humanos. De partida nacimos sin que nadie, sin pedirlo.
Llegamos, nadie nos pidió permiso.
Nadie nos pidió. Llegamos a esta playa, las cosas ya estaban hechas y son así, nos dijeron. Y de ahí empieza uno a tratar de luchar, de cambiarlas, hasta que finalmente uno se acostumbra a vivir en lo que hay. Yo creo que me genera una gran compasión el ser humano, yo como ser humano y los demás como ser humano. Creo que de ahí parte gran parte de mi creación, de una especie, como dices tú, de ternura o de compasión. Ahora, este personaje en especial, el que yo, el que me toca interpretar en esta película, claro, por un lado es tierno, pero por otro lado es bien desgraciado también, yo encuentro.
Sí, tiene un par de escenas.
Sí, porque fíjate que su compañero de oficina...
Es más buena onda.
Es súper buena onda, le presta plata, esto, el otro. Y a la primera, que se ve un poquito apretado, lo traiciona.
De hecho, va adelante.
Cuidando el propio pellejo. Entonces, ¿cuánto? Y yo te diría, ¿cuánta gente en el trabajo es capaz de traicionar al compañero a cambio de no perder su propio trabajo?
Pero eso no te habla también de una sociedad... Que celebra al winner, al que se salva.
Sí, por supuesto que estamos en una sociedad donde todos queremos... ¿Sabes qué pasa? Que está muy mal visto ser perdedor. Tan pésimamente visto ser perdedor. Nadie quiere ser perdedor, aunque sea. Por eso hay una frase muy buena...
Pero tus personajes son eso una y otra vez.
Sí, sí. Pero por eso hay una frase muy buena en esta película del Amparo. Cuando ya hay una gran hecatombe, qué sé yo, y ella habla con toda la familia y tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: lo único que nos queda es perder con dignidad, que es como el darse cuenta, el asumir, porque todo el tiempo están fingiendo ser ganadores, la hija finge que es ganadora, el hijo encuentra un método terrible para ganar, el padre también lo intenta, la madre también quiere ganar haciendo una apuesta muy arriesgada, todos intentan ganar de mala forma. Y finalmente la madre lo junta todo y le dice, ¿sabes qué? Somos perdedores. Lo único que nos queda es perder con dignidad.
Ahora, Boris, si uno hace tu camino y uno piensa en tu personaje en Sexo con Amor, sí, en El Rey de los Hueones, en Juan Herrera.
Sí, sí.
Son todos perdedores. ¿Qué te pasa a ti con los perdedores? Bueno, Juan Herrera no siempre, pero al final en muchos momentos.
Y también podríamos decir en tu novela, Santiago Quiñones. Es más interesante, siempre es más interesante hablar del perdedor. Siempre, siempre. Toda la historia de... Vámonos a la gran novela de la lengua española castellana, El Quijote.
Es un loser.
¿Quién es el Quijote? Es el prototipo del perdedor. Además, tiene esta cosa ingenua que él se cree ganador. Y sin embargo, siempre está perdiendo. Está luchando con gigantes y según él los descabezó cuando en realidad era un molino de viento que además lo dio vuelta en el aire y lo lanzó lejos. Entonces el personaje del perdedor nos interpreta mucho más que el personaje del ganador, del winner. Nos interpreta al verlo, porque algo de eso sentimos, yo creo. Ahora, es verdad que hoy en día ser perdedor, como te decía, es muy feo. Y nadie quiere ser perdedor, nadie quiere pertenecer a los grupos perdedores, nadie quiere ir contra la corriente, mucho tampoco, porque ir contra la corriente te significa que te echen a un lado, te hagan bullying, te aparten, no te tomen en cuenta, que es lo que le pasa con el hijo de esta familia. Entonces de eso me río yo un poco y sobre eso quiero hablar. Y sobre eso en la película, ¿cómo andamos por casa?
Sí, pero al mismo tiempo insisto en que la razón por la que uno... Porque hay una cosa que puede generar distancia, o sea, como ver el extremo de... O sea, los personajes no caen en el ridículo. Son muy torpes, son muy ingenuos, pero uno siempre mantiene una distancia humana con eso que yo creo que tiene que ver con tu escritura y tu dirección. O sea, a ti te interesa, tú les tienes cariño a ellos.
Sí, claro. Ahora, el cine en general tiene una deformación en el espectador, que el espectador siempre va a estar con el protagonista, sea quien sea el protagonista. Tú ves El Padrino... Y tú no quieres que le pase nada.
A pesar de que es un malvado
asesino. A pesar que es un tipo que es un asesino, que está mandando a matar gente, que trafican, que todos los negocios son ilegales. Pero tú no quieres que le pase nada, no quieres que lo pille la policía. Hay una deformación en cuando uno ve. ¿Por qué? Porque uno también se justifica todo lo que hace. Porque uno es el centro del universo. Y uno le encuentra toda la razón a todas las cosas que uno hace.
Uno se cuenta cuentos.
Se cuenta cuentos. Y entonces cuando uno ve a un protagonista, se pone en el lugar de él. Entonces también es el centro del universo. Eso es bonito también del cine, que te permite poner ponerte en el lugar de otro, vivir la vida de ese otro y sentir a través de ese otro.
Entonces, y mirarte en ese otro.
Y cuando tú eres ese otro, lo estás justificando todo el tiempo y le encuentras la razón. Le encuentras la razón que en El Padrino 2,
Michael
mate a su hermano. Le encuentras razón porque lo traicionó. Y es una cosa terrible. De Caín y Abel, de ahí para adelante. Pero uno lo justifica. Entonces eso aquí también pasa, porque yo encuentro que en Eduardo Ahumada, mi personaje, es un estúpido muchas veces, sin embargo uno lo quiere.
Sí, po.
Y también porque uno ha tenido ese tipo de actitudes. Somos un país acostumbrado al bullying, siempre ponemos sobrenombre inmediatamente. Y esta cosa, este cierto, de lo que yo me río, esta como idea que tenemos que tratamos muy bien al extranjero nosotros. Porque hay una escena donde ellos
ponen... ¡Ay, pero maltratan al pobre español!
Claro, ponen un Airbnb y llega un español. Y según Eduardo Mae, personaje, en Chile se trata muy bien al extranjero. Pero lo único que hacen es hacerle bullying todo el rato, reírse de él, ponerle sobrenombre.
Y no cachan nunca.
Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, esa cosa que tenemos como pueblo de humillar al otro, de hacer bullying, de hacerla... Yo me estoy riendo de eso, de cómo somos nosotros, y estoy diciendo cómo andamos por casa... ¿Somos así también? Si nos llega un extranjero, ¿cómo le hablamos a él? ¿Nos reímos de su acento? ¿Nos reímos de esto? ¿Nos reímos del otro? Sí, somos así. La verdad que sí.
Bueno, un buen ejercicio de mirarse al espejo, de reírse un poco, de ver muy buenas actuaciones a grandes nombres de el cine, el teatro, la televisión chilena, es ver cómo andamos por casa. Está en cartelera, está en muchas salas.
Está en muchas salas, estamos en todo Chile. Vaya a su centro favorito de cine, de multisala.
Lleva toda la familia.
Es una película familiar, sí. Y se va a reír mucho, eso es lo más importante.
Muchas gracias, Boris Cuesta, por venir a Radiopolis.
Muchas gracias a ti.
Nosotros ya nos despedimos, nos vamos escuchando parte de la banda sonora de Cómo Andamos por Casa. Muchas gracias, José, por ponernos al aire, y a ustedes los espero el próximo martes en una nueva edición de Radiopolis. Chau.
Tiempo que te perdiste tratando de estar bien, pero todo anda mal y no encontraste la forma de arreglar la puta vida que te tocó vivir, todos los sueños que no has podido cumplir. Tanto tiempo fuiste planeando el modo de ser feliz, un camino elegí, alguna vía de escape para seguir. Que surgí sobre la ilusión de tu vida y te olvidaste de vivir el día a día. Que esta vida hay que ponerle fantasía, hay que vivirla sin medida, que salir a festejar. Es que esta vida, si no le pongo alegría, si no le busco salida, no hay forma de seguir en pie. Este sistema que mata por poder, que te impide crecer y te margina si no subiste al tren de la mentira, de consumir sin medida, pagando el costo de aparentar buena vida. Esta es la vida, hay que ponerle fantasía, hay que vivirla sin medida, hay que salir a festejar. Alegría, si no le busco salida, no hay forma de seguir en pie.
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.